El otro día, la revista ortodoxa The Economist le hizo una entrevista bastante larga a Elon Musk, ya sabéis, el hombre más rico del mundo que está absolutamente obsesionado con la inteligencia artificial y sus aplicaciones. De hecho, la entrevista iba sobre esto: ¿qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, con su negocio, cuál es su visión del mundo? Y lo que aquí nos va a traer es qué es lo que va a pasar con el empleo, qué va a pasar con los impuestos, etcétera, etcétera. Es una buena oportunidad para traer los mitos económicos que se repiten siempre. Ojo, en este caso, tanto vertidos por Elon Musk como por la propia presentadora, porque es The Economist, una revista ortodoxa, convencional, que tiene mitos económicos para aburrir. Y la clave es que podemos aprender a desmontar esos mitos, porque son mitos, no es verdad. Y Elon Musk, que ya lo hemos desmontado 800.000 veces en este canal, ojo que está aprendiendo cosas nuevas. Ya lo dijimos en su día, pero aquí lo vamos a volver a ver. La clave es que la entrevista es larguísima, pero nosotros vamos a centrar en lo que más nos interesa, en la parte económica. Yo no os recomiendo la entrevista, os lo podéis imaginar, pero sí os recomiendo que os quedéis aquí para desmontar pues las incorrecciones que se dicen y también las barbaridades que comenta tanto Elon Musk como la propia entrevistadora. Vamos allá. La entrevista, como os digo, está subida en YouTube. Es esta de aquí. La voy a poner doblada al castellano a través de inteligencia artificial. Entonces, por favor, tened un poco de paciencia porque la traducción no es perfecta o el doblaje no es perfecto, pero yo creo que se puede entender más o menos bien. Sobre todo si hay una velocidad de reproducción normal como la que voy a poner y vamos a escuchar.
Una economía es la producción de bienes y la prestación de servicios. Y si tienes un gran número de robots con grandes cantidades de inteligencia digital, tienes una especie de economía casi infinita. Entonces, esto es re realmente, el futuro va a ser muy, muy diferente del pasado.
Esta es la visión futurista, absolutamente utópica de Elon Musk, ¿no? Como la economía es la producción de bienes y servicios y vamos a tener muchos robots funcionando con inteligencia artificial que van a ser la caña, esto siempre son expectativas que hay que creerse, porque eso no ocurre todavía. Pues vamos a tener un mogollón de bienes y servicios, mogollón de riqueza producida. Así que, pues ya está. Esto es tecno-optimismo, ¿no? Tener fe en que la ciencia va a resolver todos los problemas económicos y sociales del mundo. Algo que queda muy bonito, pero que no vemos pruebas. Y además, que esto venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo y no vemos soluciones. Porque las soluciones no son técnicas, las soluciones son políticas. Si hoy día quisiéramos, podríamos acabar con toda la pobreza del mundo, solo que habría que repartir recursos y eso los ricos, entre ellos él, no quieren. Entonces ofrecen la solución que es la de bien queda. La ciencia va a resolver todos nuestros problemas porque tenemos adelantos tecnológicos increíbles, que sí que son increíbles, pero que no van a resolver todos los problemas, como veremos un poquito más adelante. Pero vamos a seguir escuchándolo. La entrevista es larguísima, pero yo voy a poner algunas partes que ya he seleccionado, que son las más interesantes.
Que compraron sus acciones, piensen que el dinero no importará en 2036.
Esto lo dice porque, que no sé por qué en esta entrevista lo han cortado, pero Elon Musk comenta algo así como: el dinero en el futuro ya no va a servir de nada. Y la entrevistadora se ríe y dice: no creo que los accionistas de tus empresas consideren lo mismo, que el dinero no va a importar nada, ¿vale? Entonces, no sé por qué lo han cortado, porque lo vi en un reel, pero aquí en esta entrevista larguísima de una hora y media no está. Lo cortaron sin querer, supongo.
¿Para qué quieres el dinero?
¿Quieres dinero para bienes y servicios?
¿Verdad? ¿Quieres dinero, obviamente, para comida, vivienda, transporte, entretenimiento? Bueno, si eso es tan abundante, que los robots y la IA proporcionan más bienes y servicios de los que cualquier humano podría consumir, ¿para qué necesitas dinero en ese caso?
Pero
Fijaos que sigue con la idea de que los robots van a producir muchísimo para todos nosotros y entonces en ese caso de prosperidad máxima, ¿para qué queremos dinero? Pero aparte de que es muy cuestionable eso primero que dicen, por lo que luego desarrollaré, vamos a suponer que tiene razón, que tenemos tantísimos robots con una tecnología impresionante, inteligencia artificial, que producción de bienes y servicios a tutiplén. Luego habrá que repartirlos o distribuirlos de alguna forma, digo yo. Porque es que tú puedes tener casi infinitos bienes y servicios y que se los quede una minoría de la población, como ocurre hoy día, por cierto. Así que necesitamos mecanismos, procedimientos para distribuir esos bienes y servicios, aunque sea muy, muy cuantioso. Y para eso, la mejor tecnología que existe es el dinero, es anotaciones contables. para cuantificar, ponerle una magnitud a la cantidad de cosas que se va a llevar uno y que se puede llevar otro, en función de su mérito, en función de su trabajo, en función de lo que sea. Pero la clave es que el dinero es simplemente una magnitud que creamos los seres humanos hace muchísimo tiempo para distribuir los recursos reales. Con numeritos, así tú puedes tener una cantidad de capacidad de compra. Entonces, esto que está diciendo este hombre no tiene sentido. No tiene sentido. El dinero siempre va a ser necesario. Siempre. A no ser que pensemos en sociedades muy distintas a las actuales, las que de alguna forma está todo colectivizado y todo el mundo tiene derecho a ciertos bienes y servicios sin necesidad de mostrar unas unidades monetarias, ¿no? Pero eso no es en lo que está pensando este hombre. Este hombre está pensando en una sociedad en la que hay tantísimas cosas que ya no hace falta dinero, que la gente iría y cogería, porque sobra todo. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido por las dos cosas que hemos visto. Ni va a haber tantas cosas por las limitaciones de recursos reales, limitaciones naturales y ecológicas que tenemos, y en segundo lugar, algún procedimiento para repartir eso tiene que haber y el dinero va a seguir existiendo, salvo que se convierta en una sociedad casi socialista, por así decirlo, casi colectivista, en el que haya otros criterios para repartir. No está pensando él en eso.
Y vivimos, ya sabes, en democracias y la gente está muy preocupada por esto. Así que supongo que tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿debe haber una redistribución masiva de personas como tú hacia quienes están perdiendo sus empleos? ¿Tienes que pagar más impuestos? ¿Debería haber impuestos mucho más altos al capital para financiar algún tipo de ingreso universal? De lo contrario, ¿de qué vive la gente?
Fijaos que está la entrevistadora, no Elon Musk, incurriendo en el mito del dinero del contribuyente. Si tú quieres que la gente tenga dinero para comprar esos bienes y servicios que producirán los robots, etcétera, etcétera, necesitarás aumentar los impuestos o tener algún tipo de recaudación para poderle darle ese dinero. Y aquí es donde lanza pues un poco el puñal a hay que aumentaros los impuestos a vosotros, los ricos. Que ya sabéis que esta mujer ha sido criticada por el propio Elon Musk, que la ha llamado traidora y todo, por hacer una entrevista más incisiva de lo normal. Pero de Economist, la verdad es que ha sido una sorpresa. Pero la clave es que ella ya está con ese mito de que hay que tener primero los impuestos para luego poder gastar, cuando no es así. Eso es una idea muy extendida, pero errónea. Una idea en la que yo también creía y en la que me formaron, pero errónea, porque en realidad ninguna persona puede tener dinero en su bolsillo hasta que el Estado lo crea, lo cree y lo inyecte en los bolsillos de la gente. Porque el dinero que tenemos nosotros en nuestro bolsillo son unidades monetarias creadas por un Estado. En mi caso son los euros creados por el Banco Central Europeo, representante, autoridad monetaria de la Unión Europea, de un Estado o una conformación o conjunto de Estados. Hasta que ellos no creen los euros, yo no puedo tenerlos. Entonces, en realidad, un Estado soberano que cree su moneda no necesita recaudar dinero para poder gastarlo. Es más, solo lo puede recaudar después de que lo haya creado. Pero ya sabéis que esto es un mito absolutamente extendido, muy difícil de convencer a la gente. Y sin embargo, fijaos lo que dice Elon Musk. Es flipante, ¿eh?
Yo creo que el Tesoro debería simplemente emitir cheques a la gente.
¡Pum! Esto es una bomba, ¿no? Porque estamos hablando de que el propio Elon Musk está hablando de crear dinero. De que si quieres que la gente tenga dinero, créalo. Obviamente es una solución que le viene bien a él, porque no hay que aumentarle impuestos a los ricos como él. Pero fijaos que esto es técnicamente correcto. Por lo que yo os estaba diciendo, el dinero es una criatura del Estado. Entonces, tú primero como Estado tienes que crear el dinero, y eso hoy día se hace a través de tecleos informáticos, y luego pon impuestos a los sectores en los que no quieres que haya tanto dinero sobrante. Pero tú, el Estado, primero tienes que crear el dinero, si no, ¿qué vas a recaudar luego? Si no existe el dinero porque todavía no lo has creado. Y ojo, que Elon Musk ya aprendió de esto porque estuvo en el gobierno de la administración Trump y en un vídeo que analizamos hace unos meses, él lo reconocía y decía, es que esto es dinero mágico. El dinero se crea con teclado informático. Podéis ver el vídeo si no os acordáis o os interesa. La clave es que Elon Musk aprendió que el dinero se puede directamente crear, porque para eso están las instituciones que crean el dinero, como la Reserva Federal en los Estados Unidos. ¿Quieres que la gente tenga dinero? Inyecta esa cantidad a través de tecleos informáticos y punto y pelota. Y ahora supongo que os podéis imaginar cuál es la respuesta ortodoxa de la entrevistadora.
¿Pero de dónde vendrían los ingresos? Digo, conozco lo suficiente económico. Si simplemente emites cheques, vas a tener inflación.
Esto es como...
Obviamente, el mito de la inflación, ¿no? El mito de esto es algo que si creas dinero, automáticamente inflación. Este mito ya lo he desmontado por activa y por pasiva y no me voy a tener aquí porque es muy aburrido hacerlo otra vez. Pero si a alguien le interesa, que busquen mi canal de YouTube, por favor, porque crear dinero raramente provoca inflación. Pero aquí en los economistas ortodoxos, o una periodista que trabaja para una revista económica, tiene eso en la cabeza y ya está. Y fijaos lo que va a responder Elon Musk.
Como gran parte de lo que intentamos pensar, estas cosas eran relevantes en el pasado, no lo serán en el futuro. La inflación es simplemente la relación entre el dinero y los bienes y servicios.
Mentira, eso no es. Obviamente es la visión convencional, ¿no? El dinero es simplemente una variable que hay que ponerla en relación con la variable de la producción, y si hay más dinero de la producción, entonces aparecerá la inflación. Pero es que la inflación es un fenómeno muchísimo más complejo que eso. Por un lado, puede aparecer sin necesidad de crear dinero, simplemente porque se encarezcan los precios de la energía, los precios de los costes laborales, los precios de o el coste financiero por los tipos de interés, por un conflicto bélico, porque los empresarios se quieran aprovechar. Anda que no hay motivos y causas que desencadenen un aumento de los precios, sin que se cree ni un solo euro, ni una sola unidad monetaria. Y sin embargo, tenemos aquí a los de siempre repitiendo la misma consigna, ¿no? El mismo mantra. No, es que la inflación es un fenómeno monetario. Depende de la cantidad de la relación entre el dinero creado y la cantidad de bienes y servicios producidos. No, no es así. Y además, aparte de que la inflación pueda originarse por esto que acabo de comentar, que son muchos factores, incluso tú creando dinero podrías no provocar inflación. Que de hecho es lo que pasa constantemente, porque el dinero se está creando todo el rato y no todo el rato estamos viendo que la inflación crezca, sino que cuando hay economías que tienen margen de actuación, margen de reacción, tienen una capacidad para absorber cantidad de dinero que se cree a través de producción de bienes y servicios, entre otras cosas, pues entonces el empresario está más contento porque está vendiendo cosas, pero no tiene por qué aumentar los precios. Si a alguien le interesa este tema, pues como digo, lo tengo desarrollado en otros vídeos. Elon Musk va a decir esto, obviamente, ya sabéis cómo es él.
Entonces, si la producción de bienes y servicios aumenta drásticamente, si aumenta, ya sabes, 1000%, puedes literalmente imprimir o en estos días cambiar la base de datos, imprimir dinero, creas dinero en la base de datos, siempre que la creación de ese dinero sea menor que la tasa a la que aumentan los bienes y servicios, en realidad tendrás deflación. Así que haré una predicción. La deflación será el problema, no la inflación. Porque a medida que aumenta la producción de bienes y servicios, si la producción de estos aumenta más rápido que la oferta monetaria, tendrás deflación.
En realidad, super...
Esta es la salida que se le ha ocurrido a Elon Musk, pues para evitar que le aumenten impuestos, para provocar inflación su política, pero como os podéis imaginar, es erróneo. ¿Por qué es erróneo esto que está diciendo? Pues básicamente por lo que he comentado y por lo que voy a decir ahora. Ese futuro utópico que estás dibujando ahí en un escenario mental de prosperidad a tope gracias a los robots y a la inteligencia artificial no puede existir. No puede existir. Lo hemos comentado muchas veces. Hay limitaciones ecológicas a que tengamos un mundo en el que la producción sea tan exponencial que nos sobre para todo el mundo. Limitaciones de recursos naturales, limitaciones de vertido de residuos a nuestro espacio natural. De hecho, el cambio climático es uno de esos equilibrios que ya hemos roto por culpa de verter demasiados residuos, en este caso gases de efecto invernadero. Entonces, mayor producción a unos niveles en los que se está pensando son insostenibles en un planeta de recursos finitos y con equilibrio ecosistémico relativamente delicados y sobre todo que ya los hemos sobrepasado. Entonces, ¿cómo es posible que la persona más rica del mundo no sepa estas cosas? Deberían habérselo dicho. Alguien se lo habrá dicho seguramente, pero no quiere oír. Su visión es súper de niño pequeño, de la tecnología nos salvará a todos, sin haber explorado el mundo más allá de lo que le rodea y más allá de su mundo de robots y de vehículos eléctricos y de satélites puestos en órbita. Algo tan sencillo como entender cómo funciona nuestro mundo natural. No es posible, no hay tantos recursos naturales para producir tantos robots como personas hoy día trabajando. Hay limitaciones medioambientales al impacto ecológico que genera extraer todos esos recursos naturales, procesarlos y luego verter los residuos en el planeta. Y ya, tenemos bastantes límites sobrepasados. Entonces, si este hombre quiere de verdad pensar en un futuro así, que integre en su ecuación los límites medioambientales ya sobrepasados y que incluso quiere sobrepasar más. Así que están pensando en un etéreo, en un imposible. Es simplemente una ilusión que tiene este hombre como en tantas otras cosas. Y aquí tenéis pues algunos ejemplos de cómo se desmontan todos estos mitos económicos tan extendidos que pululan tantísimo por ahí.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.